un círculo vicioso donde no se sabe cuál es la fe que profesa. Un círculo vicioso donde la gente no conoce comúnmente lo que dice creer. Solamente aplaude o saluda aquellas cosas que otros dicen. Y como alguien ha dicho, comúnmente peleamos por lo que otro cree. No necesariamente peleamos por lo que creemos nosotros, no, sino que peleamos comúnmente más por lo que otro cree, defendemos lo que otro cree, que lo que nosotros mismos creemos. Sin embargo, el Señor Jesucristo espera que nosotros como creyentes confesemos. ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice la gente de mí? Ah, tal cosa. ¿Y ustedes? ¿Y tú? ¿Qué dices de mí? Si alguien te preguntara, ¿qué tú crees del Señor Jesucristo? ¿Qué cree tu iglesia? ¿Qué le podríamos decir nosotros? Por esta causa estamos procurando plasmar un concepto teológico que nos permite identificar por su nombre, en palabras llanas, esas verdades bíblicas que deseamos transmitir y que nos pueden ayudar, nos pueden ser de gran utilidad para proclamar la fe. Cada vez más necesitamos poder explicar con sencillez aquellas doctrinas y prácticas que poseemos para poder dar testimonio de la fe y defender la verdad del Evangelio. El diablo procura destruir la iglesia. ¿De qué manera? Separándonos de la verdad. Separándonos de la verdad. Segundo lugar, sembrando en medio de nosotros doctrinas erróneas. El diablo procura sembrar doctrinas erróneas para traer confusión. Para traer confusión. El mejor ejemplo es un hormiguero. Usted golpea un hormiguero y allí va a encontrar tremenda confusión de hormigas. Cada quien corriendo de un lado a otro, buscando al enemigo, pero en confusión. Sin embargo, cuando ellas andan de manera ordenada, dirigiendo, siguiendo un camino, aún Proverbios las alaba, porque sin capitán realizan el trabajo que deben realizar. Pero también hay momentos en lo que nosotros podemos caer en esa misma confusión, porque el diablo usa la confusión para destruir la iglesia. Y esa confusión es el fruto de doctrinas erróneas. Doctrinas erróneas que nos llevan a prácticas erróneas. Pero en otros momentos, haciendo que la iglesia afirme verdades que no está dispuesta a practicar. Haciendo que la iglesia confirme verdades que luego ella misma no está dispuesta a practicar. Y hay errores que el diablo trae en medio de la iglesia, daños que produce la iglesia. Estos errores producen daños en la iglesia que muchas veces son difíciles de reparar. Durante siglos la iglesia se ha visto forzada en pronunciarse sobre lo que cree. Durante siglos la iglesia ha tenido que dar confesar lo que cree de Cristo, porque dentro de la iglesia se ha mezclado la verdad con el error, y la iglesia ha tenido que definir lo que cree de Cristo y lo que no cree, señalando así errores doctrinales en medio de ella. Estas confesiones deben ser el fruto y son el fruto del contenido de la Santa Escritura, de estudio de la Santa Escritura. De ahí que aquello que confesamos tiene como fuente a Dios y su palabra. Y es nuestro deseo nosotros poder aclarar un poco más en este sentido, aunque en otro momento hemos hablado sobre esto, como se dice en pedagogía, que la madre de la enseñanza es repetir y luego volver a repetirlo, y luego volver a repetirlo, y más tarde volver a repetirlo. Esa es la madre de la enseñanza. Nosotros necesitamos volver a escuchar esto una y otra vez. Por ello nuestra confesión tiene una autoridad derivada. ¿De dónde? De la palabra de Dios. Nuestra confesión tiene una enseñanza o una base firme en la palabra de Dios. Cuanto más cerca vive una iglesia de la palabra de Dios y de la confesión de que ella cree, tanto más es fomentada la verdad y la efectividad en la unidad. Mientras más podemos confesar con más claridad lo que creemos, tanto más unidad habrá entre nosotros. Tanto más unidad habrá entre nosotros. Usted se imagina si aquí cada uno de nosotros pudiese creer algo de Dios, creer algo diferente del Señor Jesucristo, creer algo diferente de la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. Un grupito, si creyera que la salvación es por obra, otro que es por gracia, otro que es gracia y obra, porque hay que mantener un equilibrio. Hermanos, qué sancocho habría aquí. Qué desorden había en la iglesia del Señor Jesucristo, como lo hubo en otras iglesias. El apóstol Pablo tuvo que escribir, y en muchos casos con lágrimas, porque ya la iglesia había sido dividida por la doctrina errada, por el error, hermanos. Fruto de eso, uno eran de Apolo, otro eran de Pablo y otro eran de Cristo. ¿Fruto de qué? Del error que se sembró en el corazón de la iglesia. ¿Cuáles son, por lo tanto, aquellas doctrinas y prácticas que nos definen como iglesia y que nos van a ayudar, hermanos, a fomentar la verdad en primer lugar y a fomentar la unidad en el cuerpo de Cristo? En primer lugar, y de manera general, somos una iglesia bíblica. En nuestro caso podríamos decir, ya entré en materia, pero quería agradecer a algunos hombres de Dios, los cuales me ayudaron para este estudio. No tengo caso mencionarlo porque fueron tantos, que doy gracias al Señor por esa sabiduría que ha dado a muchos siervos de Dios. En primer lugar, como decía, aquello que nos define en nuestra doctrina y práctica es, en primer lugar, que somos una iglesia bíblica. En nuestro caso podríamos decir que somos una iglesia bíblica porque la Biblia es nuestra norma infalible y segura de fe y práctica. La Biblia es nuestra norma infalible, segura de fe y práctica. Por lo tanto, nosotros debemos de ir a la Biblia para poder resolver nuestra situación, nuestros problemas. Debemos de ir a la Biblia para nosotros poder definir aquellas cosas que creemos o no creemos. Debemos de ir a la Biblia misma para poder de ella tomar el alimento espiritual y traer cualquier confesión de fe. Esto es lo que yo creo. ¿Qué tú crees del pecado? Bueno, en las ciencias, en las artes, si eres un hombre bíblico, tú tienes que definir el pecado de acuerdo a lo que la Biblia define. ¿Qué tú crees de la salvación? Tú tienes que ir a las Escrituras para definir la salvación. ¿Qué tú crees de la crianza de los niños? Usted no puede ir a la pedagogía. Usted tiene que ir a la Biblia para ver qué dice la Biblia sobre eso. ¿Qué dice la Biblia? Mi filosofía de educación, ¿de dónde nace? Debe de nacer, hermanos, de la palabra de Dios. Porque de lo contrario, nace del humanismo. O del materialismo. Debemos de definir lo que creemos y nuestras prácticas de las Escrituras. Esto es una declaración muy general, pero es importante subrayar eso. Muchas sectas falsas afirman creer en la Biblia. Sin embargo, tuerzan verdades, tuerzan doctrinas, las tuercen. O simplemente obvian enseñanzas claras de las Escrituras. Entonces no pueden decir que creen en la Biblia como palabra de Dios inerrante, segura e infalible. En segundo lugar, somos una iglesia evangélica. Otra doctrina, otra Otro elemento que nos define como iglesia en cuanto a nuestra doctrina y práctica es que somos además una iglesia bíblica, porque vemos a la Biblia como nuestra regla infalible, nuestra única regla infalible de segura de fe y práctica. En segundo lugar, es porque somos una iglesia evangélica, es decir, creemos y proclamamos el Evangelio de Jesucristo. Creemos y proclamamos el Evangelio de Jesucristo, la buena noticia de salvación que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La palabra evangelio significa eso, buenas noticias. Pero lo que se predica en esas buenas noticias es la obra, la vida, la muerte, la resurrección, el ministerio, la ascensión del Señor Jesucristo, la persona misma de Cristo. El evangelio predica esto y nosotros creemos y proclamamos el Evangelio. Por eso también nos llamamos evangélicos. Somos una iglesia bíblica porque creemos en la Biblia como nuestra única regla de fe infalible. Pero también, en segundo lugar, somos una iglesia evangélica porque creemos y proclamamos un Evangelio, el Evangelio. ¿Cuál es la buena noticia que el Evangelio proclama y defiende? Al decir esto, creemos que el hombre, en primer lugar, es pecador, que está muerto en sus delitos y pecados, que no puede hacer nada para salvarse a sí mismo. Esas buenas nuevas están acompañadas de malas noticias. Y las malas noticias son que el hombre, todo el que está aquí sentado, como el que está hablando, como el que oye, es un pecador. Es un pecador. Efesios 2, 1 al 3, si me pueden acompañar allí, por favor. Carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 1 al 3. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. He ahí nuestro estado espiritual, sin Cristo, hijos de ira, lo mismo que los demás. Somos hombres pecadores, muertos en delitos y pecados, que sin Cristo vamos a una condenación de la cual no podemos escapar, como nos dice Romanos 1, 15 al 18. Nos dice que hay una condenación de la cual ningún hombre puede escapar. ¿Por qué? Por causa de su pecado. Por causa de su pecado. Romanos 1. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo el Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. A todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detiene con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, porque Dios se lo manifestó. Versículo 22. Profesando ser sabios, se hicieron necios, cambiando la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia y a las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. He ahí el estado espiritual de todo hombre sin Cristo, un estado de corrupción espiritual. El Evangelio no inicia necesariamente un Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti. El Evangelio no inicia ahí, hermanos, sino declarando la injusticia de los hombres, desnudando al hombre. le quita toda su ropa de justicia, de buena obra, de no matar, de no robar, y declara que el hombre es un pecador injusto que corre hacia su propia condenación. Corre hacia su propia condenación. Al hablar de ese estado espiritual de cada hombre y mujer sin Cristo, un estado de perdición eterna, entonces brilla la gloriosa luz del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, oye mi amigo, hay buenas noticias para ti. Hay buenas noticias, Romanos 5:8. Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Tu estado es un estado deplorable. Tu estado es un estado de muerte espiritual. Pero he aquí la misericordia de Dios. Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Es cuando los hombres se ven a sí mismos bajo esa luz, que están listos para escuchar la dulce melodía del Evangelio. Cuando los hombres se ven ocultos, presos en su pecado. Es en ese estado en que los hombres pueden ver la belleza, la claridad del Evangelio. Cuando el pecador se ve atrapado en la cárcel de su pecado, cuando el pecador se ve a sí mismo en un cuarto sin puertas, encendido en llamas, allí, preso, sin posibilidad de libertad, de salvarse a sí mismo, cuando este pecador comienza a clamar, ¡auxilio! ¡Auxilio! Y es ahí donde el Evangelio brilla con poder, porque en el Evangelio, Romanos 1:17, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Mas la justicia de Dios se revela. Y ahí la palabra es, más, la palabra justicia en el idioma original es, más el rescate de Dios. El rescate de Dios se revela por fe y para fe. Dios nos rescata al justificarnos por medio de la fe en Cristo Jesús. Dios nos rescata al proclamarnos a Cristo y al vernos nosotros perdidos en nuestros pecados. Cuando el hombre, cuando el militar, el carcelero de Filipos, preguntó al apóstol Pablo, ¿qué debo de hacer para ser salvo? He aquí la gloriosa verdad que él le proclamó. Cree en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo. Hermano, ese es el evangelio que tenemos que proclamar. Por eso nosotros somos una iglesia evangélica. No porque predicamos de los bienes que te van a venir cuando tú creas en Cristo. No porque predicamos de los bienestares económicos abundantes que te van a llegar a tus bolsillos. Sino porque te predicamos que tú eres un pecador perdido, sin esperanza y sin Dios. Pero he aquí una oportunidad. He aquí la proclamación del glorioso mensaje. Cristo vino al mundo a morir por pecadores. Y tú eres un pecador perdido. Cristo vino a buscar lo que se había perdido. Así que la buena noticia del Evangelio solo es buena para aquel que acepta su estado de perdición eterna. Solamente es buena para aquel que se ve a sí mismo perdido. Nosotros hemos transgredido la ley de Dios, de un Dios santo y justo, en incontables ocasiones. Por lo tanto, somos reos de eterna condenación. Pero he aquí la verdad gloriosa que nosotros creemos y proclamamos. Cristo vino al mundo a salvar lo que se había perdido. Por eso somos evangélicos. Por eso que somos evangélicos. Es por eso, porque proclamamos el Evangelio, porque creemos el Evangelio, porque hemos abrazado el Evangelio. Es por eso, hermano, y tenemos que aclarar nuestra mente. No somos evangélicos porque cantamos. No somos evangélicos porque nos venimos a sentar aquí. No somos evangélicos porque nuestra iglesia se llama Iglesia Bíblica de la Trinidad. No es por eso que somos evangélicos. Y eso debe estar claro, hermanos. Porque allá hay gente allá afuera que está cantando, brincando y saltando, que de evangélico no tienen nada. Porque su evangelio es un, tú eres el centro aquí. Tú, amigo, que estás aquí, eres tan especial y tan importante para Dios. Oye lo que Dios hizo por ti, porque tú eres la gran cosota. Cristo vino a morir por ti y a salvarte. Y Cristo es algo que se agrega a tu belleza. Ese no es el Evangelio. Ese no es el Evangelio, hermanos. Y que tenemos que estar bien claro en esto. El Evangelio nos habla de que Dios, en su infinito amor, envió a su Hijo unigénito al mundo para proveer a través de Él y de su obra redentora, salvación perfecta, gratuita para todo aquel que cree. El Evangelio proclama un Salvador, el Evangelio proclama una fe, el Evangelio proclama un Dios y Padre. El Evangelio proclama un solo camino. Hermano, pero deberíamos ser más abiertos para que otros vengan a escuchar la palabra. Hermano, ¿eso es lo que proclama el Evangelio? Si agregamos algo más, ¿ya no sería el Evangelio? Hermano, pero hay que ponernos en sazón, porque tú sabes, los tiempos han cambiado. Hermano, si agregamos algo más, ya no es el Evangelio. Ese es el punto aquí que estamos tratando de traer. Ya no es evangelio. Aunque se oiga bonito, aunque venga mucha gente, aunque la iglesia esté llena de jóvenes, ya no es evangelio. Dejó de ser evangelio hace mucho tiempo. 2 Corintios 5:21. Estamos anunciando que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. El hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Romanos 3:28. Que la salvación es solo por gracia, por medio de la fe sola. Que la salvación es solo por gracia, por medio de la fe sola. Solamente la fe. En una sola persona, en Jesucristo. Eso implica que excluimos todo lo otro. Hermano, ¿y entonces qué va a pasar con aquellos pobres, etcétera, etcétera? Hermano, la salvación es solamente por la fe en Cristo. Por lo tanto, excluimos todo lo otro. Porque si incluimos algo, lo que sea, hermanos, ya no es el Evangelio. Ya no es el Evangelio. Hemos destruido el Evangelio. Somos evangélicos, no porque le hacemos la cosa fácil al pecador, sino porque proclamamos el Evangelio en su pureza. Y en su sencillez, en esa misma claridad, excluyente, pero poderoso para salvar. Para los griegos, una loquera. Para el judío, un tremendo tropiezo. Hermano, que no es así, que tenemos que ser más flexibles, que usted sabe que los tiempos han cambiado, abra su mente. La estoy abriendo al Evangelio. Está completamente abierta al Evangelio. A cualquier otra cosa. Hermano, no solamente los ojos, tenemos que cerrar los oídos. Porque hace rato que se está proclamando un Evangelio que no es el de Jesucristo, justificando por su sola obra en la cruz a los pecadores. Por amor a nosotros, el Hijo de Dios se hizo hombre sin dejar de ser Dios. Juan 1:1, Juan 5:20. Y estando en esa condición de hombre, vivió una vida de obediencia perfecta. Usted no sabe que las Escrituras demandan obediencia perfecta a la palabra de Dios. Hermano, eso es el Antiguo Testamento. No, hermano, en el Nuevo Testamento. Cristo no vino a abrogar la ley. Él vino a someterse a la ley, a cumplir la ley. Hermano, usted tiene que cumplir perfecta y cabalmente el decálogo. ¿Usted lo sabía? Por si no lo sabe, entiéndalo. Hermano, ¿y quién entonces podrá ser salvo? Porque ¿quién puede cumplir el decálogo? Ese es el punto. El decálogo está ahí para hacerte entender que no puedes ser salvo por el cumplimiento de él, porque nadie puede cumplirlo a cabalidad. El decálogo está ahí, los 10 mandamientos están ahí con el fin de aplastarnos. Ese es el objetivo del decálogo, aplastarnos, hermanos. Que sintamos el poder de la ley, de que estamos todos sujetos bajo esa ley y que es imposible que nadie sea salvo por el cumplimiento de esa ley. Para entonces, ¿estás aplastado? Sí. ¿Te duele? Demasiado. Porque mi deseo es, ¿qué debo de hacer? Mi deseo es hacer para salvarme. Pero el decálogo nos anuncia que nada podemos hacer. Y nos lo demuestra con lujo de ejemplo. Y nos aplasta. Pablo decía, cuando yo conocí la ley, en Romanos capítulo 8, ahí fue que conocí el pecado. Cuando conocí la ley, ahí fue que vi el pecado en mí. La ley me mató. Me mató la ley, me aplastó. ¿Pero por qué? Porque el objetivo de la ley es aplastarnos. Para que entendamos que nadie puede ser salvo a través del cumplimiento de ella. Sin embargo, ella es un ayo que nos toma de la mano y nos guía a Jesucristo. Tú no puedes ser salvo, pero yo y Dios te lo he demostrado. Ahora, mira a Cristo y sé salvo. Mira a Cristo y sé salvo. La ley tiene ese fin, aplastarnos. Sin embargo, encontramos que hubo un hombre que la cumplió perfectamente. Jesucristo. Cristo cumplió perfectamente la ley de Dios. Hebreos 4, 14 al 16 nos dice. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermanos, el pecado es transgredir la ley de Dios, no poder cumplir la ley de Dios. Y aquí dice que Cristo fue sin pecado. Es decir, que desde que Él nació hasta que murió en la cruz, nunca pecó. Siempre cumplió el decálogo perfectamente, sin pecado. Eso es lo que está diciendo el pasaje, ¿eh? Era necesario que Él fuera sin pecado, hermanos. Porque su justicia, cuando Él murió en la cruz, nos fue concedida a todos aquellos que creemos en Él. Su justicia nos fue concedida. Por eso es que dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Cuando Cristo nos justifica, y nos perdona nuestros pecados. Él hizo dos cosas. En primer lugar, cumplió la ley perfectamente. Lo que yo no podía hacer, Él lo hizo. Pero en segundo lugar, alguien tenía que morir por el pecador, sustituirlo. De lo contrario, cada pecador debía de morir en la cruz. Cristo muere en la cruz siendo perfecto, hermano. Y eso es lo glorioso que debemos de ver cuando contemplamos el Evangelio. Él hizo la obra completa y cabalmente. Él cumplió la ley perfectamente y la puso a mi cuenta. El cumplimiento fiel de Cristo, de toda la ley de Dios, Él lo puso en mi cuenta. De ahí que cuando Dios me oye orar, no oye ese mentiroso, hablador, orgulloso y perverso, llamado Dante Paz, sino que está viendo a Dante Paz redimido, perdonado y declarado inocente en el tribunal de Dios. Y hay un hombre santo orando. Qué bendición, hermano. Por eso que dice la carta de los Hebreos, entremos confiadamente al trono de la gracia. Entra, mi hijo, confiadamente al trono de la gracia. Porque ya hubo uno que pagó tu pecado y que cumplió perfectamente la ley que tú no pudiste cumplir. Ese es el evangelio, hermanos, que debemos de proclamar. Todo aquel que se arrepiente de sus pecados y cree de todo corazón en esta gloriosa verdad del evangelio, en Cristo Jesús, todo aquel que vive a la luz de ella es un evangélico. Por eso es que decimos somos evangélicos. Hemos visto que nosotros estamos definiendo aquellas doctrinas y prácticas que nos definen como una iglesia bautista reformada. Hemos dicho que somos bíblicos, porque la Biblia es nuestra única norma infalible segura de fe y práctica. Pero también hemos dicho que somos una iglesia evangélica. Y en tercer lugar, somos una iglesia bautista. Muchos entienden que una iglesia es bautista cuando aplica el bautismo a aquellos adultos que creen en el Señor Jesucristo. Y eso en cierta manera es verdad, pero no es lo único. Por las Escrituras entendemos que después que la persona cree en el Señor Jesucristo, debe ser bautizada. Después que la persona cree y se arrepiente, esa persona puede ser bautizada por inmersión. No como un requisito para ser salvo, sino como una evidencia pública, como una confesión pública de su fe en Cristo Jesús. Mateo 3, 1 al 12, encontramos este mismo testimonio. Donde Juan el Bautista estaba bautizando a las personas, donde Juan el Bautista estaba dando testimonio a los hombres, y en ese pasaje, él habla a los hombres del arrepentimiento. Versículo 7, al ver a muchos de los fariseos y de los saduceos que venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. De ahí que el bautismo, hermanos, no es algo para quitar o limpiar pecado, sino que el bautismo es una evidencia. Se bautizaron, pero cuidado, den fruto, que den evidencia de esa fe que ustedes dicen, o mejor dicho, de esa fe que ustedes han proclamado a través de este bautismo, den testimonio. Hay otros pasajes como Hechos 2, 37 al 41, donde hubo una multitud que creyó la predicación del apóstol Pedro. Hechos 2, 37. Al oír esto, se compusieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Arrepentíos. Mire el orden que ha dado el apóstol aquí. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Estas cosas son una evidencia de lo que Dios ha hecho en sus corazones, al traer dolor en su corazón, al arrepentirse. Sin embargo, no es la práctica de bautizar a los adultos creyentes lo que determina que una iglesia sea bautista. Una iglesia bautista, no solamente por el bautismo de sus creyentes, sino que también es por lo que los bautistas creen con respecto a la naturaleza de la iglesia. ¿Cómo está compuesta? ¿De quiénes están compuestos ¿De qué miembro está compuesto la iglesia? Somos bautistas por lo que creemos con respecto a la naturaleza de la iglesia. Y en segundo lugar, con lo que creemos con respecto al gobierno de la iglesia. Los bautistas creemos que la Escritura enseña que la iglesia se compone de aquellos que han sido regenerados por el Espíritu Santo. Creemos por el testimonio de las Escrituras, Hechos 2:47, ¿quiénes fueron añadidos a la iglesia? Aquellos que se arrepintieron y aquellos que fueron bautizados. Esos fueron añadidos a la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Quiénes son los miembros de la iglesia? ¿Quiénes deben ser los miembros de la iglesia? Aquellos que han creído, que han sido regenerados por el Espíritu Santo, que se han arrepentido de sus pecados, que tienen fe en el Señor Jesucristo. En consecuencia, creemos que solo los que profesan fe deben ser considerados para ser miembros de la iglesia local. Así como la salvación es un asunto personal, también la membresía de la iglesia lo es. Cuando yo me hago miembro de una iglesia, lo hago porque yo estoy obedeciendo el mandato del Señor Jesucristo. Cuando Cristo dijo a los apóstoles, id por todo el mundo, Mateo 28:11, y predicad el Evangelio a todas las naciones. Vamos a leerlo para que sea más literal. Mateo 28:11. Perdón, 18. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Es decir, he aquí un mandato del mismo Señor Jesucristo. Id a ser discípulos y bautizadlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo tanto, cuando yo me bautizo, yo como creyente estoy obedeciendo a un mandato de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo estoy sometiéndome a la voluntad de Cristo al él declarar esto a sus discípulos y a todos aquellos que iban a creer en él. El bautismo de ahí, que no solamente es una señal donde yo doy testimonio público, sino que también es una evidencia de mi obediencia a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No somos salvos por pertenecer a una familia de creyentes, pero sí los que son participantes de esa familia son y deben ser hijos de Dios. Si un impío lograse de alguna manera ponerse en la lista de la iglesia, eso no quiere decir que sea salvo. Para ser miembro de la iglesia del Señor Jesucristo debe de ser en primer lugar un hijo de Dios, regenerado por el Espíritu Santo, salvado por la sangre del Señor Jesucristo. Somos una iglesia bautista por lo que creemos de la naturaleza. Es decir, ¿quiénes son los miembros? ¿Quiénes componen la iglesia del Señor Jesucristo? Los regenerados por el Espíritu Santo. Aquellos que han creído en Cristo en arrepentimiento y fe. Pero en segundo lugar, por lo que creemos en cuanto al gobierno. Creemos que cada iglesia local es autónoma. Que cada una debe ser gobernada por pastores elegidos por la misma iglesia. Mantenemos una relación de amor y comunión con otras iglesias alrededor del mundo, pero cada iglesia con sus líderes tiene la autoridad de tratar de decidir sobre los asuntos internos conforme a la voluntad de Cristo, quien es la cabeza de la iglesia, de acuerdo a lo revelado en su palabra. Cristo es la cabeza y Cristo ha puesto pastores en cada iglesia local. Yo no voy a dar cuenta, hermanos, ni el pastor Guzmán va a dar cuenta por otra iglesia, por Iglesia Nuevo Pacto, por Iglesia Pato Castillo, por IBCJ. Yo no voy a dar cuenta por ninguna de esas personas. Cristo no me llamó a ser pastor allá. Cristo me llamó a ser pastor aquí, en Iglesia Bíblica de la Trinidad. De ahí que yo debo proclamar las verdades de Cristo y debo de procurar el bienestar del alma y el cuerpo del Señor Jesucristo y debo de proclamar el bienestar espiritual de cada oveja del Señor Jesucristo, porque por cada oveja Cristo me va a demandar. Cada iglesia local debe estar gobernada por sus pastores. De ahí, hermanos, que eso de que una iglesia hace una cosa, brinca para arriba y las demás tienen que brincar, hermano, eso no es verdad. Porque cada iglesia local es independiente. Cada iglesia local es independiente. Una iglesia levanta un pie, las demás tienen que levantarlo. No, mi hermano. No, eso no es así. Una iglesia hace cumpleaños en medio de, en el culto, ahora todas las iglesias tienen que hacer cumpleaños en medio del culto. No, hermano, eso no es así. Estoy poniendo exageraciones. Pero, hermanos, hay muchas cosas que pueden estar pasando en diferentes iglesias y que por su contexto, sus pastores entienden que deben de hacer esto o aquello y entienden que las Escrituras le dan apoyo para hacerlo. Hermanos, que ellos lo hagan con una limpia conciencia delante del Señor. Pero eso no quiere decir que nosotros como iglesia debemos de imitarlos. Eso es importante, hermanos, tomarlo en cuenta. Porque somos iglesias locales, independientes, con pastores que han sido llamados por Cristo en esa iglesia. En Hechos 2:42, encontramos algo que sí hacía a todas las iglesias, o que cada iglesia tenía, que cada iglesia independiente tenía ese elemento en común. Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Es decir, cada iglesia del Señor Jesucristo debe estar haciendo y debe tener estos fundamentos. La doctrina de los apóstoles debe tener este mismo fundamento. Deben estar haciendo estas mismas cosas, compartiendo en comunidad, comunión entre ellos. Debe haber partimiento del pan, la Santa Cena. Comunión independiente de la Santa Cena entre los hermanos. Debe haber oraciones entre ellos. Esas son cosas comunes en medio de las iglesias. Efesios 2:20. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. En las iglesias, estas iglesias tenían comunión entre sí, cada una de ellas cimentadas en las enseñanzas o doctrina de los apóstoles, y cada una gobernada por un consejo de pastores elegidos con la aprobación de la iglesia. Filipenses 1:1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Observe allí que habían obispos y diáconos. Habían líderes o siervos que Dios había llamado para ese grupo específico que estaba en esa ciudad. Para esa iglesia que estaba en esa ciudad. Aun cuando tenían la doctrina de los apóstoles, cada iglesia tenía sus propios pastores, asistidos por diáconos. Estos son los oficiales del Nuevo Testamento, mencionados también, que podemos encontrar en 1 Timoteo 3:1-13, Tito 1:5-9. Los apóstoles no crearon ningún tipo de estructura que estuviera por encima de un grupo de iglesias. Aunque aquellas directrices, la doctrina de los apóstoles, sí estaba en el corazón y la mente de cada iglesia. Sí estaban en la iglesia neotestamentaria. Todas tenían la misma base, el fundamento apostólico, pero cada una tenía sus propios líderes particulares. Esa es la evidencia bíblica que funcionaban las iglesias en la era apostólica. Y hermanos, y esa es la forma en que nuestras iglesias deben de funcionar. De ahí que hay muchas cosas de las cuales nosotros tenemos como pastores que evaluar antes de involucrarnos en actividades o cosas que otras hermanas e iglesias hagan. Tenemos que evaluarlas y ver si realmente eso es bíblico y si eso realmente va a traer edificación al cuerpo de Cristo. Todo esto es parte de lo que somos como iglesia. No es inventado, hermanos. Somos una iglesia bautista por el gobierno que tenemos. Y realmente estamos preocupados con muchas cosas que están pasando en medio nuestro, alrededor nuestro, como hemos dicho, alrededor nuestro, porque los pastores de las iglesias están llamados a instruir a la iglesia del Señor Jesucristo. No son las conferencias ni los conferencistas, hermanos. En todo esto debemos buscar un balance escritural. No es un conferencista o una conferencista la que va a traer una enseñanza que usted nunca había visto. Si nunca la había visto en todos sus años de creyente en una iglesia local, es posible, hermano, que no sea una enseñanza bíblica. Mi hermano, a mí esa enseñanza me cambió la vida. ¿Y de qué hablaron? Del perdón a los hermanos. Oh, una enseñanza bíblica. Qué bueno. Sin embargo, quienes están llamados por Cristo a traer dichas enseñanzas, hermanos, no son conferencistas. No son conferencistas. Eso es muy importante. Porque usted puede asistir a una conferencia aquí o allá y decir, esta es la verdad. Se aplica a mi vida, a todos los que estamos aquí. No, hermano. Por esa causa Dios llamó a pastores a ministrar a las iglesias locales para ministrar las necesidades del cuerpo de Cristo. A las necesidades particulares de Iglesia Bíblica Trinidad en la Chale de Gol, de este lado del puente. Que créanme que no son las mismas de otras iglesias que están en Piantini, donde todos los hermanos llegan en carrito mínimo del 2005. No es la misma, hermano, la misma aplicación de las verdades. No es lo mismo un pastor que tiene que levantarse, salir a trabajar, llegar a su casa, contentarse con el arroz y la habichuela y venir a predicar a uno que su iglesia puede proveer todo y un poquito más allá. No es lo mismo ni igual. Cada iglesia local, Dios le ha dado su circunstancia, su providencia. Y aquellos siervos fieles que deben de predicar y proclamar la verdad de acuerdo a la luz y a la palabra que Él le ha dado en las Escrituras. Por eso somos una iglesia bautista. Y tomo el punto, hermanos, de las conferencias, porque hace un tiempo una hermana me dijo, mira, después de esta última conferencia que yo he ido, ya yo no soy nada. Yo lo que soy es cristiana. Y yo, ay, mi madre. Para atrás otra vez. Ay, tu pastor. A empezar de nuevo. A instruir desde cero a esa oveja. Ya no hay nada. Pero valga a ver, vaya a ver. Porque ninguna oveja aguanta un año para una conferencia. Necesitamos una iglesia local. No dejéis de congregaros, como algunos tienen por costumbre, no es en la conferencia. Es en la iglesia local. Es en la iglesia local. Los diezmos y ofrendas que el Señor nos concede dar para su obra, no son para la conferencia, hermano. Son para la obra y ministerio de la iglesia local. Porque de aquí es que sale a proclamarse el Evangelio. Ni de Manhattan, ni de Florida, ni de Michigan, ni de Alemania. Nadie va a venir a proclamar el Evangelio que yo tengo que predicar aquí. Y somos nosotros los que tenemos que proclamar ese Evangelio. Estos son puntos distintivos de los bautistas para poder explicar lo que este nombre comunica. Tenemos que entender eso. Tenemos que entender que somos una iglesia con una naturaleza de creyentes, hombres y mujeres, regenerados por el Espíritu Santo. Pero en segundo lugar, porque el gobierno de esta iglesia está dirigida o liderada por sus pastores, no por un consejo de hermanos o por un presbiterio, por sus pastores. Y eso es el ejemplo que encontramos en las Escrituras. Vamos a tener que dejarlo aquí por el tiempo, ya se nos fue. Hermanos, 2 Timoteo 4:3 nos dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído. Estoy en 2 Timoteo 4:3. Apartarán, versículo 4, de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y eso se lo dijo Pablo a un siervo de Dios en una iglesia local. Cumple tu ministerio en esa iglesia local y predica el evangelio. Vendrán tiempos donde no querrán escuchar la sana doctrina. Hermanos, hace rato que estamos en esos tiempos. Hace tiempo que ese tiempo, valga la redundancia, ha llegado. ¿Te da a ti comezón de oír? ¿No está escuchando tú la predicación bíblica? ¿No estás escuchando tú la predicación bíblica doctrinal de tu iglesia local? ¿Estás tú prestando oído a esos maestros que te dicen lo que tú quieres oír? Hermano, prefiero ser un Micaías. Prefiero ser un Micaías que te diga la voluntad de Dios, aunque esta sea una profecía negativa para ti, a ser tu adulador. Dios no me llamó a ser tu adulador, a adularte para que te sientas cómoda, tranquila. Ese no es mi llamado. Dios me llamó a proclamar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz. Admirable. Si hago menos de ahí, yo soy el que estoy mal. Hermanos, que el Señor nos ayude a prestar oído a estas enseñanzas, porque ahora más que nunca necesitamos estar bien claro, bien entendido, porque esos vientos de doctrinas ya están entre nosotros y se están comiendo el corazón y la mente de los pastores, de las ovejas y de la iglesia local. Que el Señor, hermano, nos dé, conceda luz y sabiduría para que estas verdades: somos una iglesia bíblica, somos una iglesia evangélica, somos una iglesia bautista. Hermanos, podamos proclamar estas verdades y podamos decir ciertamente y defender lo que creemos, hermanos, porque son verdades escriturales, verdades que nos llevan a vivir de manera piadosa y santa y agradable delante de aquel al que daremos cuenta. No daremos cuenta delante de los hombres. Daremos cuenta delante de Dios. Que el Señor nos conceda luz. Oremos. Señor y Dios y Padre nuestro, damos gracias por tu palabra y rogamos dirección y sabiduría. Guíanos por tu Espíritu, Señor, para proclamar la Biblia, el Evangelio y las virtudes de aquel que nos ha salvado. Señor, ten misericordia de nosotros en estos tiempos en que ciertamente hay mucho comezón de oír las fábulas. Danos un corazón evangélico. Danos un corazón bíblico, Señor. Que amemos más tu palabra. Que amemos más las Escrituras. Que meditemos, que memoricemos, que estudiemos más las Escrituras. Y que tus verdades, Señor, nos hagan crecer y meditar y fortalecernos en el temor a ti y en la proclamación gloriosa del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Señor, haznos crecer y haznos proclamar este glorioso Evangelio. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén.